11:03, 10:03 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, te saluda Antonio Herraiz. Actualizamos la última hora de las consecuencias de la Dana en tiempo de juego en la quinta noche de la riada que se ha llevado por delante al menos 217 vidas en toda España. Se han vuelto a encender todas las alertas en la provincia de Valencia.
Los servicios meteorológicos anuncian lluvias intensas. Dado el barro existente y la obstrucción en el alcantarillado, se puede producir...
El sonido de esta tarde-noche desde los megáfonos de vehículos oficiales se ha escuchado en las calles de Catarroja, de Aldaya, de Carcaisén. Ha llovido con intensidad, eso ha llevado a la EMET a activar la alerta roja en pueblos como Algemesí y Alfafar, sacudidos el martes por la Dana, aunque esa alerta máxima ha quedado desactivada en torno a las 9 de la noche. Se mantienen los avisos naranjas. Hay peligro importante por fuertes lluvias. Algunas zonas continúan en ese escenario durante la primera mitad de mañana lunes. Esto puede complicar aún más la retirada del lodo del barro y va a dificultar los trabajos para localizar a las personas que siguen desaparecidas. Esta tarde-noche ha llovido con intensidad en muchos puntos de la Comunidad Valenciana, también del sur de Cataluña, en Sitges y en Vilanova y Geltrú, en la provincia de Barcelona. El agua ha entrado en algunos bajos, se han inundado calles y la lluvia también ha generado problemas en localidades de la Marina Baja Alicantina como Altea. Esta es la situación a esta hora en un domingo que viene marcado por la tensión vivida en Paiporta durante la visita de los Reyes. Esta localidad valenciana, hasta ahora, es donde más personas han perdido la vida. Hace dos días en Paiporta habían recuperado más de 70 cadáveres. Un dato que hay que destacar para entender lo que ha pasado hoy. En los incidentes hay que separar la actitud de los Reyes de la de Pedro Sánchez por un lado y de la del presidente de la Generalitat Valenciana por otro. Los Reyes han aguantado los abucheos, los insultos, el lanzamiento de barro y otros objetos. En momentos puntuales, Felipe VI se ha tenido que cubrir con un paraguas y un miembro del equipo de seguridad de la reina ha resultado incluso con una herida en la frente. Tanto el rey como la reina han intentado dialogar con los vecinos y con los voluntarios, que les han mostrado su enfado, su malestar ante la falta de medios de ayuda, la gestión calamitosa de la tragedia. Les han reprochado que se han sentido solos. Y por varias ocasiones el rey, ya digo, ha intentado calmar los ánimos, pero ha sido imposible.
Por lo que ya se han ido.
Pero todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo.
No,
me quedo en Madrid.
¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí?
Sí, pues sí.
¿Por qué se han ido?
Esos son los que...
¿Por qué se han ido?
Usted sí.
Porque la prudencia también manda y hay que... Desahogo, no es mal, hay que compartir.
El rey ha aguantado las quejas de los vecinos, incluso los insultos a una comitiva en la que estaba anunciada la presencia de Pedro Sánchez, y eso ha provocado la ira y la rabia descontrolada de los afectados. Y mientras el rey y la reina siguen en la calle, con las ropas impregnadas del barro que les han lanzado, el presidente del gobierno ha abandonado a toda prisa la calle para refugiarse en su vehículo oficial. Lo ha hecho bajo insultos, lanzamiento de barro e incluso de palos. Con Pedro Sánchez en el interior de su coche oficial, varios exaltados han golpeado el vehículo, que ha recibido, ya digo, puñetazos, incluso el impacto de una pala que le ha roto la luna trasera. Esto ha ocurrido en Paiporta. La previsión era continuar con la visita oficial en Chiva, pero ante la tensión y los incidentes en Paiporta ha quedado cancelada. Ya en el centro de cooperación, el rey ha dicho que comprende el enfado de los vecinos afectados por lo mal que lo han pasado.
Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia.
Eso es lo que decía el rey. Es importante, decíamos, distinguir la actitud del monarca de la del presidente del gobierno. Uno se ha mantenido firme y ha escuchado a los vecinos. El rey ha dado la cara en una situación insólita. En cambio, Sánchez se ha marchado. También ha sido diferente la respuesta ante los incidentes. Acabamos de escuchar a Felipe VI. Desde la maquinaria de Moncloa vuelven a recurrir a la ultraderecha, a la que acusan de agitar a los damnificados por la Dana. Y el presidente, ya bajo el refugio del centro de cooperación en la Eliana, a pesar de las imágenes, aunque los abucheos no han sido ni mucho menos aislados, ha hablado de violentos marginales.
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad.
Sánchez ha pisado la calle de los municipios afectados por primera vez. Lo ha hecho 5 días después de la tragedia en un pueblo en el que se han localizado ya 70 cadáveres y apenas unas horas después de lanzar una frase lapidaria. Quien quiera ayuda, que la pida. Hemos retratado la actitud del rey, la de Pedro Sánchez, y luego está la del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Su gestión está siendo muy cuestionada. También ha tenido que escuchar los insultos y los abucheos, pero ha aguantado hasta el final y hasta que los reyes no han abandonado el lugar, él no se ha subido a su coche oficial. Nada más llegar a Chiva, la ha entrevistado en directo Cristina López Lichtín.
Pero la pregunta es, ¿han gritado al rey o han gritado al presidente?
Han gritado a todos, yo he escuchado de todo. Y yo creo que ustedes también. Y no quiero entrar en a quién y a quién no. La gente tiene mucha rabia. Y no voy a entrar en adjudicaciones políticas de eso. Es que de verdad me parece que... Vamos, desde luego yo no tengo que entrar en eso.
Enseguida hablamos con Cristina, que ha llevado el fin de semana de COPE al epicentro de la tragedia. Ayer en Letur, en Albacete, hoy en Chiva, en Valencia. Tras contar los hechos viene el análisis. Ha sido un hecho inédito. Nunca antes los reyes habían vivido una situación de tensión similar. Y ahora se ha abierto un debate sobre la oportunidad de esta visita. En una situación tan trágica, es muy complicado encontrar un punto de equilibrio. Si los reyes no acuden a la zona, se lo habríamos reprochado. Habríamos criticado su ausencia junto a los afectados. Pero con una situación tan abierta, con los ánimos tan calientes, con un escenario de devastación sin precedentes, con decenas, ya veremos, si no cientos de personas sin localizar, y con la compañía que llevaban los reyes, el resultado ha sido el que ha sido y te hemos contado. Que Sánchez se haya retirado de la comitiva es noticia. Ver al rey junto a su equipo dando la cara refuerza la figura de Felipe VI. Queda mucho trabajo por delante. No es cuestión de días, se van a tardar muchas semanas en recuperar la normalidad. La cifra oficial de muertos es de 217 personas en toda España. No hay dato ni siquiera provisional de desaparecidos. Y hay una pregunta que se ha venido repitiendo en las últimas horas. Ante tal envergadura de desastre, ante las imágenes de devastación, apenas ha variado esa cifra en las últimas horas. Y hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tratado de defenderse de las críticas. Asegura Puente que no tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública y que se está contando lo que se sabe. No hay que especular, ha dicho, pero todavía no se ha podido acceder a bajos, a garajes y a ese parking como el de Aldaya en el centro comercial Bonaire, donde se prevé que haya muchas personas atrapadas.
COPE. Estar informado.
Primera parada en Valencia, Pascual Claramonte, 11:10. Buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Bueno, preocupa y mucho la previsión de lluvias. La EMET ha desactivado, sí, los avisos rojos en municipios como Catarroja o como Alfafar, pero se mantiene la naranja ante la posibilidad de fuertes precipitaciones. Este escenario, Pascual, no es el mejor para los trabajos de recuperación que aún restan.
45 litros en Tous, 30 en Algemesí, 25 en Yatoba, son los municipios donde más ha caído en las últimas 7 horas, según EMET. Cerca de 20 aquí en la capital, parecido en Cheste o Chiva, localidades especialmente afectadas. Unas lluvias que han ido hacia el norte, han hecho acto de presencia en Alicante, en Valencia, y en la última hora lo están haciendo en la provincia de Castellón. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha notificado esta misma tarde de que no había riesgo de desbordamiento en ninguna rambla ni barranco, aunque realizan seguimiento minuto a minuto a esta hora, sin avisos en este sentido por parte de emergencias. A la lluvia, por cierto, se ha sumado otro sonido durante la tarde en Valencia. Son vecinos de varios puntos de la ciudad de Valencia protagonizando una cacerolada, asomados a las ventanas de sus casas, movimiento generado en las redes sociales y que va, Antonio, en protesta por la gestión de la dana por parte de las administraciones.
Mañana es lunes, tras el puente de Todos los Santos es día lectivo, pero los alumnos de los pueblos afectados no van a poder ir a clase. Además, Pascual, y esto es noticia de última hora, tras las restricciones de movilidad decretadas por la Generalitat Valenciana y para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia, se extiende la suspensión de las clases a toda la ciudad de Valencia.
Sí, esta prohibición, este decreto, es el que lleva 2 días vigente y que se va a prolongar al menos 48 horas más. restricción de la circulación en las vías de acceso a los municipios más afectados.
Un cese transitorio de la movilidad y restringirla para todos los servicios esenciales y de intervención, así como de todas las empresas responsables de garantizar el suministro de los servicios básicos de agua, energía, comunicaciones y distribución de alimentos.
Es el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. El objetivo está claro y el motivo también. Sigue cortada un tramo de la A7, el conocido como Bypass, aquí en Valencia. Por ahí pasan 100.000 vehículos al día y las alternativas, podríamos decir, que ya de por sí están colapsadas.
Esta decisión se adopta tras la previsión de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de que este lunes, mañana lunes 4 de noviembre, las principales vías de acceso a la ciudad de Valencia, la V30 y la V31, registren serias dificultades de movimiento.
Causa consecuencia de esta prórroga, el Ayuntamiento de Valencia, que había anunciado el regreso de las clases, salvo en las pedanías afectadas, ha dado marcha atrás. Lunes, sin colegio. Antes, ya un total de 22 municipios han comunicado que en toda la semana no podrán prestar servicio en los coles. Son evidentemente los más afectados. Y una petición ya formal por parte de la Generalitat. Se recomienda habilitar el teletrabajo para los afectados por la Dana, instando a un acuerdo entre empresarios y empleados.
Pascual Caramonte, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Si las imágenes que estamos viendo todos son de una devastación sin límites, vivirlo sobre el terreno multiplica la proyección. Cristina López Lichtin ha llevado el fin de semana de COPE a la zona cero de la tragedia, primero en Letur, en Albacete, hoy en Chiva, en Valencia. Hay imágenes, hay testimonios que a uno no se le olvidan jamás. Cristina, buenas noches.
Muy buenas noches, Antonio. Qué gusto saludarte.
Lo mismo. Ahora te pregunto por cómo has visto al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con el que has estado, nada, segundos después de aguantar con el rey ese episodio de máxima tensión. Pero después de 3 días compartiendo el dolor de los afectados, escuchándoles, ¿con qué te quedas?
Bien, a mí lo que más hondo me ha calado, obviamente, ha sido el dolor de María Dolores y Alejandro, que esperaban que apareciese el cuerpo de su hijo de 34 años, Juanito. Nos hemos alojado en su casa, nos han acogido los que tenían que ser cuidados por nosotros, ellos nos han cuidado a nosotros, y de verdad que esa espera, que sigue abierta en este momento, eso no hay persona humana que lo aguante. Son 5 familias en un pueblo de 500 habitantes que están en esa situación. A lo largo del día de hoy aparece una de las personas, una mujer, Antonia, y quedan pues los otros 4 por aparecer. En fin, a estas alturas pocas esperanzas quedan, pero nunca se pierden, ¿no? Y yo creo que este dolor abierto, encarnado, esto realmente es lo más absolutamente incomprensible. El resto de las cuestiones, pues mira, gente que lo ha perdido todo, o sea, que ha perdido el negocio, que ha perdido la casa, que ha perdido las reses, que ha perdido los coches y que sigue ayudando a los demás en muchos casos, pero eso siempre es pérdida material al lado de la pérdida de los seres queridos.
Hablaba contigo hoy en mediodía, eran las 2:20, eran momentos de mucha confusión, contábamos los abucheos, el lanzamiento de barro, de objetos, incluso a las agresiones, han llegado en esa comitiva. El rey se ha mantenido hasta el final, tratando de dialogar con los vecinos, con los afectados, con los voluntarios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hemos contado, se ha retirado. Sí se ha mantenido junto al rey Felipe VI el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con quien tú has hablado instantes después. Acababa de salir de Paiporta, llegaba entonces a Chiva. ¿Qué te ha contado de esos incidentes inéditos? ¿Cómo lo has visto la situación?
Bueno, son dos cosas diferentes como lo he visto y como ha contado. Él ha contado que hay que comprender el dolor de la gente, que él lo comprende absolutamente, que no quiere hacer juicios políticos, que tampoco se inclinaba con relación al hecho de que hubiese sido más o menos abucheado Sánchez con respecto al rey, y que, bueno, hay que multiplicarse para Valencia y para ayudar a Valencia. Ha dado algún detalle más interesante, por ejemplo, que él había pedido la entrada del ejército el pasado martes ya y que no se le concedió. O sea, que quede claro que no ha sido por su voluntad que los militares hubiesen llegado el jueves por la noche. Y mi punto de vista es diferente. O sea, yo creo que pulsando a la gente en Chiva ayer me decían que estaban indignados con los políticos y, sin embargo, manifestaban gran amor hacia el rey. Yo creo que de haberse producido la visita real sin acompañantes, la corona es vista como persona normal que abraza a los demás de su pueblo, y así se vive aquí. Es el tema de que los políticos se dejan amparar por esta persona, y ha sido cuando ha entrado la comitiva de los políticos junto con el rey cuando se ha desatado la ira de la gente. Ha sido muy doloroso tener que verlos a todos cubiertos de barro, también manchadas la reina y el rey, pero la verdad que el rey se ha convertido como un verdadero valiente, porque ha seguido adelante, ha pedido a los servicios de seguridad que lo dejasen, que lo intentaban retirar, y cuando el Sánchez se ha retirado, él ha continuado andando, ha escuchado a toda la gente, ha abrazado a uno de los paisanos y verdaderamente ha estado con una dignidad extraordinaria. Esta tarde sí se le veía triste, Antonio, porque he estado con él y hemos ido al centro de control de logístico de la zona, en el 112, y ahí estaban los tres, Mazón, Sánchez y el rey, y bueno, el portavoz de la Casa Real me ha confirmado colateralmente a mí que ciertamente ha sido muy duro, estaba el hombre cubierto de barro y que el rey estaba afligido.
Incluso uno de los miembros de la seguridad de la reina con una herida en la frente.
Sí, señor.
Bueno, pues lo que te decía al principio, hay imágenes, tú llevas una larga trayectoria profesional, pero hay imágenes que no se olvidan en la vida. Y estas que tú has vivido en las últimas horas, en Letur, en Chiva y en toda la zona cero de la tragedia, pues no se te van a borrar jamás. Gracias, Cristina. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Antonio. Adelante siempre.
Hay un punto de la Comunidad Valenciana, un centro comercial en Aldaya, donde se ha venido trabajando intensamente en los últimos días. Los buzos han podido entrar hoy al parking, donde se prevé que haya personas atrapadas. Tiene 5.700 plazas, aunque desde el gobierno insisten en no especular sobre el número de víctimas que se pueden localizar en el interior. En Aldaya ha estado Isabel Moreno.
Apenas 5 días de tregua. Vuelven las lluvias a esta zona cero de Valencia. Alertas roja y naranja, avisos y bandos por parte de la policía local, advirtiendo a los vecinos. También en Aldaya. Allí han pedido desalojar las viviendas colindantes al barranco por el que ha vuelto a bajar el agua. Y allí mismo, en Aldaya, también preocupa y mucho el aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaires, uno de los más grandes de Valencia. Este aparcamiento subterráneo lleva 5 días anegado hasta arriba. Hoy han conseguido empezar a sacar parte de los 200 millones de litros de agua y fango que hay en sus dos plantas de 2.000 metros cuadrados. No ayuda nada que siga lloviendo. De hecho, esta intensa lluvia ha obligado a los efectivos a retirarse. Se ha paralizado la extracción. Eso sí, lo poco que han podido acceder, han comprobado que hay coches dentro. Falta confirmar que haya víctimas.
A las 11:20 nos situamos precisamente en Aldaya. Su alcalde es Guillermo Luján. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, han pasado 5 días ya de la riada. Antes de preguntarle si han avanzado los trabajos en las últimas horas, ¿qué previsión tienen para esta noche? Porque se mantiene el aviso naranja por lluvias a lo largo de las próximas horas y al menos durante la primera mitad de mañana lunes.
La verdad es que si teníamos muchos problemas, se ha agravado durante esa tarde con la alerta que nos ha trasladado la EMET, y que la verdad ha sido una situación de la reacción de la gente sí es tremenda, ¿no? Porque es como volver a vivir la pesadilla. No tiene nada que ver con lo que pasó el martes, pero ha habido momentos de cierta intranquilidad porque ha empezado a crecer el barranco y además teníamos muchísima gente en la calle, de voluntarios trabajando, intentando recuperar la normalidad, y claro, ha sido un momento de preocupación, de tensión, y hemos tomado medida preventiva, que la gente finalizara el trabajo, se fuera a su casa y viéramos la evolución. Pero la verdad es que la pesadilla continúa y seguimos con una sensación de catástrofe y desastre absoluto.
Como volver al martes, ¿no? ¿Ha habido temor a que se desbordara ese barranco de nuevo?
Sí, realmente no tiene las previsiones de hoy, la información que nos ha dado la EMET, no parecían que fueran como la del martes. Si hubiera sido como el martes, pues un trágico, pero el problema es que el estado de ánimo de la ciudadanía, la gente está muy, desbordada, ¿no? Es que hay mucha gente que ha perdido su casa, las calles están llenas de enseres, de trastos, que es una imagen desoladora, ¿no? Es un municipio arrasado y está la gente destrozada.
Alcalde, después de unos primeros días sin ayuda, con el golpe de un desastre sin precedentes, lo hemos escuchado hablar de su cabreo, de su desolación. Le tengo que preguntar si los trabajos han avanzado a mayor ritmo o no.
Vamos avanzando y eso hay que decirlo. Se está recibiendo ayuda de distintas administraciones, distintos ayuntamientos, de empresas y particulares que de toda España están conectando con nosotros. Pero el problema es que tenemos el pueblo completamente desolado, arrasado, y tenemos tantas montañas, casi todas las calles están pendientes de recoger, que claro, aún vemos la montaña y el camino muy lejos. Por tanto, insistimos y reiteramos que necesitamos más maquinaria para recogida de trastos. Lo más duro es las seis personas que han fallecido en Aldaya. Y estamos expectantes.
Le iba a preguntar precisamente por lo que me va a contar. ¿Qué es lo que se sabe de los trabajos en el centro comercial Bonaire
del Aldaya? Están, yo creo que bueno, están desalojando, bueno, están quitando el agua. Previsiblemente durante la madrugada, a primeras horas de la mañana, tendremos información más cierta. De momento, ser prudentes. Y vamos a ver. Estamos muy preocupados, pero creo que hay que esperar a tener información cierta. Y vamos a ver.
No vamos a especular. Bueno, le tengo que preguntar por los incidentes de hoy en la localidad de Paiporta. La rabia, la indignación ha explotado al paso de la comitiva de los Reyes, de Pedro Sánchez, del presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Entiende esa rabia de los vecinos? ¿Entiende que un día después de que Sánchez dijera que si se necesita ayuda que la pidan, hayan reaccionado así los vecinos y los voluntarios?
Bueno, hay dos cosas que sobre ese tema. Primero, la violencia o los intentos de agresión, yo creo que no es el mecanismo nunca de cualquier reivindicación, por muy justa que pueda plantearse, eso es fundamental. Pero por otra parte, de alguna manera yo recibo diariamente y estoy cerca de los vecinos y me trasladan su malestar, su queja, y de hecho también aprovecho esta oportunidad que dais para trasladarlo, porque es lo que nos piden que por lo menos se visibilice, ¿no? Que Aldaya está desolada, que está arrasada, y eso, desde ese punto de vista, recibo diariamente ese sentimiento y yo lo asumo, porque mi responsabilidad también es estar cerca de los vecinos y escuchar tanto las cosas buenas o las malas que sufren, ¿no? Porque sufrimos todos y en esta situación la verdad es que es terrible. Sin quitar, por supuesto, hay que evitar la violencia, los intentos de agresión. Yo creo que esa noche
eso está claro. Guillermo Luján, alcalde de Aldaya. Sabemos que al cansancio físico hay que añadir el psíquico, pero todavía les queda mucho trabajo por delante hasta poder recuperar la normalidad. Alcalde, ánimo, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Hemos estado en Chiva, hemos estado en Aldaya. A las 11:25 estamos también en Paiporta, es una de las localidades más afectadas, este pueblo está arrasado. Hasta ahora allí se han localizado más de 70 cadáveres. Pilar García Muñiz, directora de La Tarde de COPE, buenas noches.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, habéis estado todo el día en Paiporta, las imágenes, me contabas, son apocalípticas y la situación todavía muy, muy crítica.
La verdad que cuesta encontrar las palabras para poder definir el panorama que nos hemos encontrado en Paiporta, y eso que han pasado ya cinco días de la dana. No quiero pensar cómo fue el día siguiente de la riada, el miércoles, cuando amanece y se encuentran con un panorama de devastación absoluto. Es que es desolador. Mires por donde mires, hay daños por todas partes. En bajos, en locales, en garajes, en casas. Árboles rotos, otros arrancados de cuajo, coches destrozados en el barranco. Precisamente ahí en el barranco de Paiporta ha estado trabajando la UME y hemos visto cómo uno de los perros que llevan ha marcado un posible cuerpo y ahí han concentrado todos los esfuerzos para tratar de sacar el coche que estaba completamente sepultado para ver si había algún fallecido en el interior. Porque la prioridad sigue siendo esa. Localizar a todos los desaparecidos, cuyo número es incalculable. Y luego, por supuesto, limpiar el barro para que las calles sean transitables. Aquí te puedes pasar las horas que quieras, limpiando con palas, con cubos, y ves además que apenas te cunde. Están agotados, necesitan mucha ayuda y se sienten muy solos.
de ayer se notó, todos estos días atrás y ayer sobre todo, la ayuda de la gente, la ayuda ciudadana, que colaboración, llevando comida, llevando a esto, y aquí no hay una organización. Pues esto es lo que falta, que alguien venga y nos diga, chicos, organizad todo esto y ponerlos aquí.
Desorganización, ¿no?
Sí, hay una desorganización y una organización. Simplemente ciudadana, ¿qué hacemos? Con lo que podemos, con el material que tenemos, lo que se puede hacer.
Agradecen, por supuesto, la ayuda de los voluntarios que están siendo fundamental en estas horas, pero claro, no es suficiente. Hay muchísima indignación, los nervios están a flor de piel, porque la sensación es que esta emergencia no se está gestionando bien. Y de ahí la tensión que se ha vivido este mediodía con la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Esa tensión, ese agotamiento se nota en todas partes porque en cuanto ven un micro, la gente viene, se te acerca y te dicen, no podemos más. Pese a ello, sacando fuerzas, no sé muy bien, te digo la verdad, no sé muy bien de dónde, siguen ahí vaciando las casas de todo aquello que ha quedado inservible y limpiando sin parar el barro.
Imágenes tremendas las que nos trasladas. Pilar García Muñiz, mañana lleváis la tarde de COPE a la zona cero de La Dana, desde el epicentro de la tragedia. Te mando un fuerte abrazo, Pilar.
Gracias, Antonio.
Lo decía Pilar, hay que priorizar la ayuda solidaria que llega desde todos los puntos del mundo. Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que se están realizando. En nuestra web, en cope.es, hay un espacio en el que puedes colaborar. Enlace es directo, COPE con Cáritas, emergencia con La Dana. Y respecto a los incidentes de Paiporta, bueno, en el gobierno te admiten en privado el error de la visita, incluso la atribuyen a un anhelo de los Reyes. La Moncloa recurre a la acción de un grupo de ultras en la zona cero de la tragedia para no reconocer la indignación ciudadana general. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha considerado de manera extraoficial un error la visita ante el desgarro ciudadano, aunque se ha empeñado en minimizar la tensión alcanzada en Paiporta. El equipo del presidente ha sostenido que la comitiva fue increpada y agredida en las calles por un grupo de personas, textual, algunas de las cuales arrojaron bolas de barro y otros objetos. En ese momento, la escolta de Pedro Sánchez activó el protocolo de seguridad y lo evacuó. La ira desatada ha sido pues atribuida por el Ejecutivo a la hostilidad de ultras que calentaron el recorrido. Así lo trasladan a COPE en la sala de máquinas para negar la existencia de una amplia indignación social. El propio presidente achacaba la mayor agitación a algunos violentos absolutamente marginales, un mensaje que ha completado su entorno repitiendo la prioridad de recuperar a las víctimas, atender a los afectados, ayer desaparecidos, y preparar la reconstrucción.
Mañana volverá a ser un día muy duro en la zona afectada por La Dana, y aquí en COPE continuaremos al lado de los afectados. Sigues en Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.